En la vida hay que escuchar a los que saben y aprender de ellos. Hace tiempo nos venían pidiendo que invitáramos a una de las personas que más sabe de inversión en Chile y hoy hablaremos largo sobre lo que está pasando en el mundo de las inversiones. Nuestro invitado es el gran Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo. Y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándole seguir al canal. Y si no te quieres perder ningún capítulo, aprovecha de apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos
a Animales.
Don Fernando Gómez, don Pablo Riedemann. Qué placer que volvamos a encontrarnos en este podcast. ¿Cómo están?
Hola, Francisco, muy bien. Muy contento de estar por segunda vez en Animales Financieros. Y creo que en esta oportunidad representa la internacionalidad de nuestro equipo. Cada uno en distintos lugares. Francisco en España, Pablo en California, yo en Filadelfia. Una conversación muy interesante que vamos a poder tener de distintos ángulos.
Todos con muchos chips.
Al cual.
Y con muchos datos.
Siempre volviendo al Silicon.
Sin lugar a dudas. Si no, nada de esto se podría hacer.
Esto es fácil al final. Siempre llegamos a lo mismo.
Como cuando estábamos en la oficina. Yo creo que la gracia de estas conversaciones con Fernando, que por lo menos a mí cuando empecé a trabajar, fue clave para aprender a entender cómo funciona el mundo. Así que espero que salga algo similar para que todos los animales se beneficien como nosotros nos beneficiamos.
Gracias, gracias. Vamos a tratar de ayudar.
Siempre molesta a Fernando porque le digo, oye, pero Fernando, si tú eres seco, eres de los que más sabe inversiones. Y Fernando dice, no, si... Yo perfil bajo, no me conoce nadie. Y nos habían pedido harto a Fernando, que nos decían que Fernando era el animal camaleónico o algo así.
No sé, pero en el Instagram llegaron las peticiones.
No sé cómo interpretarlo del camaleónico, pero bueno. vamos a tratar de cooperar con las ya décadas de experiencia estando trabajando en el mundo financiero, tanto en Chile como afuera.
Eso yo creo que es un buen punto de entrada para lo que vamos a hablar hoy día, pero siempre que pasaba algo en el mundo financiero, llegábamos a la oficina, yo por lo menos totalmente apanicado de que el mercado hubiese caído, no sé, 5% en un día, y llegaba Fernando y decía, sí, pues, lo mismo que pasó hace 20 años, no sé dónde, por este motivo, este motivo, este motivo. Entonces, ayuda a ver una imagen más larga para los que recién estamos empezando. Y el tema que queríamos hablar hoy día es tomar un poco los datos que siempre hablamos o muchas veces nos enfocamos solo en las noticias, y es bonito agarrar también los datos. Y aquí trajimos un par de encuestas del mundo financiero y las queríamos analizar en conjunto con Fernando. Y la primera de esas encuestas es una que hace Barron's, que no sé, Fernando, si nos quieres contar primero qué es esta encuesta, qué es Barron's y por qué nos debería importar.
Perfecto. A ver, Barron's es el semanario, por decirlo así, asociado al Wall Street Journal, que es a su vez el periódico negocio más importante de Estados Unidos. Y tienen esta...
¿Barron's es la revista entonces?
¿Perdón?
¿Es una revista?
Es una publicación que tiene físicamente, hace tiempo ya no tengo una en las manos, pero cuando la tenía antes, hace, no sé, como 10 años atrás, que fue la última vez que tuve una... tenía como un formato todavía como de diario, pero así como el de la segunda.
Ya. Yeah.
Más azulito, no verde, por decirlo así, pero...
Y una vez a la semana.
Pero más que revista como el Economist.
Perfecto, perfecto.
Pero con un papel un poquito más... como formato diario, pero un papel un poquito mejor, por ponerlo en esa perspectiva. No sé cómo será ahora, porque yo probablemente por los últimos 10 años la he estado siguiendo solo en forma digital.
Yeah. Pero es como la versión semanal del Wall Street Journal... Independiente del papel en el que está impreso.
Sí, no es un resumen de Wall Street Journal, es asociado al Wall Street Journal, es como la misma compañía, pero... Y tiene una orientación muy, muy, muy de inversión y tiene mucha orientación al mundo, o más que otras publicaciones, al mundo de inversiones en acciones y renta variable. Tiene de todo, obviamente, pero...
Perfecto.
Pero donde de los semanarios, el que yo encuentro que es... te tira más ideas de renta variable, análisis de compañía, tesis de inversión, y en ese sentido muy, muy, muy interesante seguirlo, bueno, semana a semana. Y en ese Y dentro de los temas que hacen periódicamente, en los meses de abril y octubre, le hacen una encuesta que ellos llaman la Big Money Poll, porque le entrevistan o hacen esta encuesta a los grandes money managers de Estados Unidos. No necesariamente todos son americanos, pero sí están acá. O sea, pueden ser compañías extranjeras montadas aquí en Estados Unidos. Y es Big Money Poll porque evidentemente son un grupo de inversionistas que maneja muchos, muchos billones de dólares y por lo tanto en ese sentido son muy influyentes en el quehacer, o sea, mueven mucho flujo, son evidentemente gente muy sofisticada, muy profesional, y hacen esta encuesta dos veces al año, como decía, en abril y octubre. Generalmente termina entre la segunda y tercera semana del mes, y obviamente nos ayuda a dar una guía de qué están pensando estos grandes managers que realmente mueven mucho dinero y por lo tanto influyen con sus decisiones en el mercado. La gracia que tal vez nosotros sumamos o para nuestro propio análisis y a veces comentamos con nuestros clientes en DBA Capital es que nosotros la venimos tabulando hace un buen rato. Y por lo tanto tenemos comparaciones con cómo va cambiando las opiniones de este grupo de inversionistas a través del tiempo. Hay algunas que son lo pertinente en la comparación entre esta encuesta y la de abril, pero hay otras que vale, igual es interesante verlo como a través de los
más largo todavía.
8, 10, incluso 15 semestres han ido cambiando de posición y visión sobre algunos temas.
A mí creo que esta la empezamos a tabular juntos, Fernando.
Probablemente.
Y si había algo que me gustaba de la encuesta, era que estos gallos tienen ahí skin in the game, como decimos nosotros. Hay gente que tiene la plata invertida, que lo pasa bien cuando el mercado va para arriba, que sufre cuando el mercado va abajo. Entonces refleja muy bien un poquito la sensación de lo que les está pasando como inversionistas, pero como animales también, porque por mucho que sepan, también son personas con emociones y le pasa esto de ponerse ansiosos o de ponerse muy precavido, a diferencia de como todo el mundo más de los economistas que opinan un poquito más desde la macro y un poquito más en frío, según yo. Entonces yo creo que eso es algo muy destacable de esta encuesta. Gente que tiene plata invertida.
Bueno, buen punto. Entonces, como resumen, los principales gestores de Estados Unidos que manejan mucha plata le hacen ciertas preguntas que ahora vamos a entrar a ver como parte de ellas. Y eso lo hacen dos veces al año. Y en DBA, además, lo estamos tabulando, juntando las respuestas de hace varias encuestas.
Sí, yo creo que ya a esta altura como 8 años, o sea, tenemos 16 observaciones más o menos que creo que le da un valor agregado a la misma.
Bueno, y lamentablemente la revista es pagada, entonces no podemos llegar y decirle les dejamos en el link para que revise la encuesta, pero sí vamos a poder discutir los distintos resultados y esperamos que con la pura discusión también les pueda ayudar. Y para entrar ya de una a la encuesta, después de esta introducción para ver por qué nos debería interesar, una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que les preguntan a estos money managers cómo creen que está el mercado, si es que está sobrevalorado, bien valorado o subvalorado. Y además eso lo contrastamos con cómo ha estado el mercado, o sea, si lo veían como subvalorado y después los próximos 2 años el mercado subió, bien. Entonces, con la caída de los últimos meses, ya casi todo este año, subió el porcentaje de los que decían que está subvalorado. Antes estaba bajo o cercano a un 10%, quizá un poquito más bajo que eso. Yo diría que está más cercano a un 22% que dice que está subvalorado. Pero hay todavía un 40% que dice que está sobrevalorado. Entonces, ¿con qué nos quedamos ahí, Fernando?
A ver, obviamente estas cosas son temas dinámicos y lo que hay que, creo que, mirar es ver cómo ha ido evolucionando este tema en el tiempo. Si uno mira y divide esto entre los que ven subvalorados, que están más o menos en su precio, y los que lo están sobrevalorados, y aprovechándonos que nosotros miramos esto encuesta a encuesta, vemos que el porcentaje que ve que el mercado está sobrevalorado, que efectivamente está en el orden que tú dices, del orden del 35-36%, o sea, digamos un poquito más de un tercio, se ha mantenido relativamente estable por los últimos 3 años, más o menos. Sin embargo, luego, si nos remontamos a ese mismo periodo, vemos que de hace como 2 años y medio esta cosa se cayó fuerte, o sea, se cayó fuertemente, en el sentido de que nadie encontraba que esto estaba subvalorado prácticamente en ese minuto. Si nos remontamos 2 años y medio atrás y miramos la encuesta de entonces,
todos decían que estaba caro o bien en su precio.
Exactamente, y eso ha ido paulatinamente creciendo con una aceleración en la última encuesta que le llega a este nivel de 22. Por lo tanto, lo que realmente ha cambiado, por decirlo así, es no tanto cómo cambiaron los que lo ven sobrevalorado, pero ha ido cambiando en un porcentaje, tal vez el cambio más relevante es la cantidad de gente que lo ve subvalorado. De hecho, Barron's, siempre trata de resumir la encuesta en una frase, como tal vez lo que más importante que uno puede sacar de la encuesta. Y la frase que ellos, con la cual caracterizan esta encuesta, la ponen, voy a traducirla, probablemente no me va a quedar perfecta la traducción, pero dice que para aquellos inversionistas que su horizonte de inversión excede bastante más de un año, los precios actuales son un regalo. O sea, la palabra en inglés, looks to be a gift.
Perfecto. Es un buen mensaje para todos los animales que escuchan esto y están viendo el mundo a largo plazo.
Sí, y eso es importante mencionarlo, porque en otras las láminas, cuando le preguntan a este mismo grupo de gente si creen que el mercado está en un bottom, la gran mayoría te dice que no creen que estén necesariamente en un bottom. Pero
un bottom es que ya llegó a lo más abajo y ahora empieza a subir.
Exactamente, pero no obstante eso, ellos, con una mirada a largo plazo, toman posiciones. Y eso habla mucho de cómo mira el mundo profesional esto. Dice, yo no voy a tratar de apuntar necesariamente en bottom, incluso aunque crea que el mercado todavía no está en su piso. Para mí lo importante es, si a este precio, y yo miro esto a largo plazo, es un buen punto de entrada. Y eso probablemente es el mensaje más potente de esta versión de la encuesta de Barron's, por lo menos desde la mirada de este grupo importante inversionista en Estados Unidos.
Sí, yo ahí me quedo un poquito con que al final el mundo se ve bastante revuelto por distintos lados y todos reconocen un poquito esa incertidumbre. Entonces dicen, bueno, esto puede seguir cayendo, sí, quizá no estoy tan positivo durante el próximo corto plazo, pero como decís tú, pues ya se empiezan a reconocer niveles que de entrada para el real inversionista que está pensando en el larguísimo plazo, empiezan a ser súper atractivos, independiente de que todos reconozcamos que hoy día no es un momento fácil, por decirlo así. Y ahí quizás cruzar algo como con lo que ha pasado en el mercado y con la recuperación que ha tenido un poquito, esto de que empiecen a existir más inversionistas que ven el mercado undervalue, o sea, bajo de un valor, que lo vean barato, claro, subvalorado. ¿Cómo lo ves tú como en la parte táctica, o sea, o más técnica? Yo sé que a nosotros no nos gusta tanto, pero igual reconocemos que hay emociones en la bolsa y hemos visto que ha llegado a ciertos puntos y ha rebotado con fuerza. Esto de que más gente lo empieza a ver barato, ¿tú crees que le ponen más fuerza a esas resistencias, por decirlo así?
Sin lugar a dudas, creo que al final del día, a medida que aumenta la cantidad de gente que cree que es un buen punto de entrada, aunque no sea capaz de predecir el piso, creo que la actitud que generalmente tienen esos inversionistas y generalmente parten del mundo profesional hace que vayan invirtiendo de a poco. Digan, ¿sabes qué? No soy capaz de ver el piso, pero probablemente esto va a estar dentro de una ventana los próximos 6 meses. ¿Y qué es lo que hago? Voy poniendo plata sistemáticamente, cambiando activos tal vez de menos riesgo a más riesgo, de forma no digamos que con piloto automático, pero para usar la analogía, y voy poniendo un poco ahora, un poquito el próximo mes, etcétera, etcétera. De tal forma de que sí, efectivamente el bottom ya ocurrió, que perfectamente puede haber sido hace algunas semanas atrás, sobre todo con el comportamiento que ha tenido el mercado en las últimas dos semanas, voy construyendo la posición de ahora. Y si efectivamente el bottom está, voy de alguna forma promediando esto. Pero sí, lo que se traduce en esta encuesta es que efectivamente eso podría ser parte de la dinámica que ya empezamos a observar en el mercado, donde, por ejemplo, incluso la posición tan dura que tuvo la Fed la semana pasada, que efectivamente vota el mercado en forma importante, el día que habla, sale el comunicado de la Fed y el día siguiente, después un dato mixto, ni siquiera un dato que fuera con absolutamente claro en una dirección por el lado del empleo, hace que el mercado vuelva a recuperar fuerza. En el fondo, al final del día, yo creo que hay alguna dinámica que se está observando en ese sentido. Lo que sí es interesante ver, y relacionado con eso, que es otro de los temas que sale en la misma encuesta, es que cuando le preguntan a los inversionistas, estos profesionales, y aquí un contraste muy interesante entre las personas y los profesionales, le preguntan si ellos están bullish, o sea, están positivos en el mercado, neutrales o bearish, que es distinto a si ven que las acciones están valoradas o sobrevaloradas, vemos que desde niveles muy bajos que venía de la encuesta anterior, recupera y un 40% de ellos se siente bullish. O sea, en la encuesta anterior estábamos hablando de ese nivel.
Bullish es positivo, ¿no?
Bullish, positivo en el mercado. Estaba hablando que estaban como del 30%, suben al 40%. Cuando están realmente positivos, esos números son del orden de 60-70% cuando están en su conjunto positivo. Por lo tanto, estamos hablando de números bajos. Pero curiosamente, en los que están pesimistas también suben del orden de como el 20% al 30%. Entonces, todavía como que hay una tensión, incluso teniendo más los que siguen, por decirlo, muy pesimistas, incluso hay hoy día un número mayor de ellos, por lo menos en este universo, pero también hay un número mayor que se siente positivo. Son como los que, como que la gente está tomando un cambio. Pero lo más interesante, tal vez, que me encontré de la encuesta, es la pregunta siguiente que le hacen, es: ¿cómo ven ustedes que están sus clientes respecto al mercado? No cómo lo ven ellos como manager, sino cuál es la reacción de sus clientes. Y aquí, inequívocamente, el mundo, la persona, o sea, los que ponen la plata en estos managers, están claramente pesimistas. O sea, no hay prácticamente nada, un 5% nomás de los clientes que los mismos transmiten estos managers se sienten positivos, y la gente que está negativa con respecto al mercado sube en forma importante con respecto a las encuestas anteriores, llegando un 37%, el punto más pesimista que ha habido desde, por lo menos, los últimos dos años y medio. Hay gente que sostiene que eso es un call contrarian, que cuando la gente, llamemos a la gente de a pie, porque aquí no estamos hablando normal, son los clientes de los managers, están todos pesimistas, es un buen momento de entrada, porque significa que están sacando la plata, llevándose la caja, y por lo tanto ya, ¿cómo se llama? El pesimismo ya llegó demasiado fuerte en el mercado como un todo.
Claro, eso te quería comentar un poco de esta mezcla que hacía y entre puedo encontrar el mercado barato o caro, pero eso es distinto a estar positivo o negativo en el mercado con cómo creo que va a rentar, si va a subir o a caer, porque yo podría encontrar que el mercado está caro, pero igual podría estar positivo porque sabéis que viene todo tan bien y el momentum y lo que sea, que yo creo que está caro, pero va a seguir subiendo igual. Y metiéndolo como en lo último que decía ahí, al final no es nada raro que esta gente esté súper negativa si le ha tocado un año puta, muy difícil, y obviamente están cargados de sensaciones malas, como que es medio natural, y quizás es un indicador medio que mira hacia el pasado, como lagging que se le dice en el mundo de las inversiones, ¿o no?
Sin lugar a dudas, y yo creo que esa dos láminas, bueno, que ustedes dentro de la compañía las pueden ver, pero les comentamos los resultados aquí a quienes nos escuchan. Es muy interesante poner una al lado a la otra cómo la visión de los managers, o sea, los profesionales, difiere tanto de los clientes de los managers, que al final del día son la gente que aporta la plata a estas instituciones, en los cuales las personas están muchísimo más pesimistas de lo que los managers se sienten o reflejan en sus
con respuestas. Lo que nos pasa un poquito.
Quizás nos pasa también a nivel...
Nos alineamos, animal.
A nivel local en DBA. Nosotros quizás estamos un poco más... nosotros estamos un poquito más optimistas porque vemos que el mercado cae. No sé, por ejemplo, pasó esta semana con Meta, que reportó resultados, la acción se hizo... No, la acción creo que le fue bien. Pero porque estamos viendo como la segunda derivada de la compañía. Pero si uno ve las noticias, hoy día la noticia es que Meta echó al 11% de su fuerza, o a 11.000 personas de su fuerza laboral. Entonces, si yo me quedo con eso, estoy pensando en crisis, recesión, todo malo. Pero si después uno empieza a ver eso a nivel de inversión y empieza a descontar los flujos futuros y meterle como un lado más técnico, ahí quizás uno se empieza a poner más positivo después de ver todo lo que ha caído este año. Como que estas caídas son positivas cuando uno empieza a ver los modelos, por decirlo así.
Oye, y no solo técnico, también financiero. O sea, cuando Meta el otro día, al principio de la semana, hace el anuncio de que va a echar miles de personas, sin haber hecho el anuncio específicamente cuánto, pero miles, pero sí anunció
que se venía,
que era un número muy importante, la acción subió. Dicen la compañía está siendo racional, está bajando costos, está estructurándose para enfrentar lo que le viene, y la acción subió. Independiente de la opinión que uno tenga específico con la compañía propiamente tal, pero efectivamente refleja que muchas de estas cosas ya están incorporadas en los precios. Y es un tema que creo que, bueno, en la oficina lo hemos conversado muchas veces, seguramente en algunos de sus programas ustedes también, que cuando uno se mete al mundo de la renta variable y le muestran por primera vez el gráfico en que en un eje pones el crecimiento económico y en el otro el retorno del mercado, y ves que ese gráfico tiene pendiente negativa, o sea que cuando el crecimiento económico tiende a subir, el retorno del mercado tiende a bajar, dices, pero ¿cómo? Si al final del día acciones se benefician del crecimiento económico, y por lo tanto esto tendría que tener una pendiente fuerte tremenda, y sin embargo el gráfico hecho en múltiples estudios muestra una pendiente suave negativa, o sea, es casi cero, pero en el margen es negativa, y es porque el mercado se anticipa como 6 meses más o menos el estándar de lo que la gente estima, y efectivamente perfectamente podríamos ver en muchos países, y creo que va a ser el caso, que entren en recesión o por lo tanto datos económicos a la baja en los próximos meses, y el mercado sin embargo yendo hacia arriba.
Como que estuvieran desfasados estos 6 meses que mencionas.
Oye, tocaron Facebook y yo había anotado en mis notitas y no quería dejar de preguntarte. Yo sé que no está en la encuesta probablemente, pero ¿cómo veis tú esto de bueno, este año los mercados han caído, no sé, el S&P cuánto de llegar en dólares, de llegar un 20. 15, 20, el Nasdaq de llegar como un 30, por ahí de caída. Pero vemos, no sé, Facebook, y desde su peak creo que ha caído como 80%. O lo mismo pasaba con Carvana, esta compañía gringa de, creo que ellos
auto usado.
Venden auto usado, cosas así.
Y los ponen unos como unos vending machines gigantes.
Sí. Y ha caído, no sé, como 90%. O Snap, todas estas acciones como media, y varias de las acciones del mundo de como pandémico que les fue bien, como Peloton, Zoom, y varias han caído, pero no sé, 80, 70% o quizás más. Incluso WeWork en el mundo privado también se valorizó hacia la baja, también como 70%. ¿Cómo veis tú todo lo que ha pasado en el año? Pero cómo el mercado igual ha discriminado y si para ti ha corregido ciertas como abundancias que se generaron y que no tenían tanto sentido quizás en acciones como esta.
A ver, la primera explicación técnica por lo cual ocurre eso con muchas compañías, no sé si Facebook sería el ejemplo claro, pero sí de varias de las otras, o probablemente todas las otras que nombraste. Facebook está en una categoría distinta que la podemos conversar al tiro. Se genera por el hecho de que una parte importante del valor de la compañía se espera que se genere en el futuro. O sea, en el fondo, al final del día, si miramos que el valor de una compañía es pescar todo lo que la plata va, toda la plata que esa compañía va a ganar a través de su historia, y lo traemos al presente a través de una tasa de descuento, ese es el valor de la compañía, por lo menos, al menos eso es lo que la teoría financiera nos dice. Cuando tengan una compañía en que la gran parte de su riqueza la va a generar muchos años a futuro, si las tasas de interés, supongamos, como eran hace no mucho tiempo atrás, cero o incluso negativa en algunos plazos y algunos países, los flujos futuros y los flujos presentes valen lo mismo. O sea, si yo todo, si 100 hoy día y 100 en 15 años más, lo descuento a cero, son 100 y 100 los dos. ¿Para qué decir si el negativo en la tasa del de 100 del futuro vale más que el de hoy día? Entonces, el primer cambio tremendamente importante que ha ocurrido este año es que las tasas dejaron de ser negativas. Y no solo eso, sino que han subido mucho en los tramos cortos y largos. Eso hace que los flujos futuros que hablábamos ya dejen de ser tan, valgan lo mismo que los presentes. Y por lo tanto, todas las compañías que su valor radicaba o todavía radica en que van a ganar plata en el futuro, asumiendo que incluso eso se da, podría no darse, pero asumamos que por un minuto se da, solo por ese efecto tienden a caer en forma mucho más importante que las compañías que están ganando plata recurrentemente, y que sus negocios están más consolidados y que efectivamente están generando buenas cantidades de dinero. Y por lo tanto, ese fenómeno explica por qué todas esas compañías que de alguna forma son una apuesta en el futuro, por ejemplo, Uber, Lyft, incluso Tesla en algunos aspectos, y algunas de las que nombraste tú, efectivamente les pasa ese fenómeno. O sea, si uno hace ejercicios aritméticos simples, puede notar que movimientos de uno o dos puntos en la tasa de interés te puede hacer caer el valor de una compañía 40-50%, dependiendo cómo se distribuya su flujo en el futuro, y eso es parte importante de lo que está ocurriendo. El caso de Facebook.
Ya, pero te hago una pregunta antes de entrar a Facebook, porque, ok, entiendo, subió la tasa, le está descontando los flujos que están muy en el futuro y eso les pega muy fuerte a estas que hoy día no ganan una plata y se la ganan toda mucho más adelante. Pero imagínate, siguen teniendo los mismos negocios que hoy día y la tasa se va a cero de nuevo. ¿Tú crees que esas compañías van a volver a lo que valían, o de alguna manera el mercado reconoció que se les había pasado la mano? Eso, para allá voy un poquito con, ok, entiendo lo de los flujos, pero de alguna manera a mí me da la impresión de que la plata estaba gratis, el mercado venía para arriba, estaban todos que decían que son todos los gurús del mundo para invertir, y le metían a compañías que quizás hoy día el mercado dijo, ¿sabéis qué? Esto no vale quizás lo que, a lo que estaba raiciado.
A ver, como todas las cosas van a ir de ambos casos, pero miremos en el promedio, yo creo que vendría la euforia nueva. Al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Si las tasas se van a cero, la plata volvió a ser gratis, no tenéis muchas otras alternativas de inversión, tenéis una esperanza de que estas compañías efectivamente terminen generando los ingresos que prometen, y por lo tanto la plata barata genera valoraciones que se van a las nubes. Yo creo que pasaría lo mismo.
Me gustó tu respuesta.
Que se justifique financieramente o no, no estoy defendiéndolo,
¿eh? Sí.
Pero mi experiencia a través de los años, que cuando la plata se pone barata, todo el mundo sale a comprar y las cosas se van a las nubes. Tú podrías argumentar que las caídas, o sea, por ejemplo, una compañía, dejemos Facebook por el lado porque yo creo que tiene otros temas, pero una compañía que cae 80%, que podríamos argumentar que el 50% de ese 80% se debe solo al tema de la tasa de interés, y el otro 30% a que estaba sobrevalorada en el inicio. Por lo tanto, si la tasa, si todo volviera a la normalidad, el negocio de esa compañía se mantuviera como intacto, no mejor ni peor, intacto, y por lo tanto se vuelve la tasa de interés, vuelve la tasa de interés abajo y la gente aprende. Dije, oye, se me había pasado la mano, debería recuperarse solo la parte de la tasa de interés y no, llevemos así, la parte de la euforia. Pero mi experiencia en el pasado, y que creo que la razón por la cual se producen estos ciclos, es que al menos en algunas compañías o algunos sectores del mercado va a venir la euforia y va a venir un poquito burbuja, como ha ocurrido a través de la historia, y yo creo que va a volver a ocurrir. Lo que sí, no necesariamente en los mismos sectores. Una cosa que, si uno mira a través del tiempo y mira los distintos burbujas y cómo se han rentado, tienden a cambiar de sectores. En el fondo, la historia se repite, pero en lugares distintos. O sea, por decirlo así, en la crisis .com se produjo mucho más concentrada en el mundo inmobiliario, en el mundo de tecnología, en la subprime, en el mundo inmobiliario. Podríamos argumentar que algo, tal vez una de las burbujas más importantes, si es que lo podemos mirar así, en esta vuelta fue, por ejemplo, el de las criptomonedas. No sé, han caído en monto importante, y en alguna de estas compañías de alto crecimiento que nos generaba flujo futuro en esta vuelta, ¿te fijas? Pero el ritmo que se, probablemente, si la plata se vuelve a ir a cero, efectivamente creo que se producía burbuja. Distinto del tema, que yo creo que la plata va a estar, a mi juicio, bien difícil que vuelva a cero una vez que vuelva la estabilidad.
Esa era la pregunta que me está dando vuelta en la cabeza. ¿Qué tan probable crees que es que pase esto de que vuelva la tasa cero, vuelva esta euforia?
Yo creo que no. Creo que... Y te voy a decir las razones. Primero, creo que la Fed y los bancos centrales del mundo van a lograr controlar esta inflación tan elevada que vemos en Occidente. En Japón, China, la realidad es distinta, pero en Occidente, en Europa, en Chile, en Estados Unidos, evidentemente los números que estamos viendo no son de equilibrio de ninguna forma. Y creo que efectivamente lo van a controlar, se pueden durar un poco más, un poco menos. Si uno mira los indicadores, por lo menos a nivel de Estados Unidos, estima que en el orden de 2 años deberíamos converger a números cercanos a la meta de la Fed. O sea, estamos hablando números cercanos al 2% de inflación. Pero una de las razones por las cuales yo creo que la situación va a ser distinta adelante es porque los hechos, y sobre todo aquellos geopolíticos que están ocurriendo, y más el COVID, hoy en día están haciendo, y a mi juicio de una forma irreversible, que las compañías cambien de una mentalidad en tengo que ser eficiente a toda costa a un equilibrio entre tengo que ser eficiente y resiliente. ¿Y a qué me refiero? Y tal vez el ejemplo más claro es, buscamos Alemania y su dependencia de Rusia en su matriz energética. Pase lo que pase con la guerra, si se acabe mañana y quedamos todos, sean todos amigos de nuevo, etcétera, etcétera, Alemania jamás, o Europa por su extensión, va a permitir depender tanto de otro país, porque si pasa algo, miren el lío que se mete. Lleva eso a una situación mucho más relevante, tal vez económicamente, es la situación entre China y Estados Unidos. Cada día entre esos dos países, que son la economía 1 y 2 del mundo, ya más en no mucho tiempo nada van a cambiar de orden, están teniendo una realidad, rivalidad cada vez más fuerte, y no van a permitirse depender en cosas cruciales, en la medida que puedan, uno del otro. Viene el COVID y China mantiene una política de cero COVID. Veíamos cómo a raíz de eso cierran partes de una ciudad en China, que es donde está una de las asambleadoras más grandes de iPhones, y Apple tiene que salir diciendo, oye, ¿sabéis que no voy a poder tener los delivery o la producción de iPhone 14, que es lo que me interesaba tener para la Navidad, porque China me puso COVID en la fábrica? Eso las compañías ya no se lo van a permitir. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? es que el mundo va a ser más ineficiente o más ineficiente de lo que sería de otra forma. Los márgenes de las compañías más bajos, los precios, por lo tanto, las cosas más elevados, y por lo tanto esta ganancia de eficiencia que el mundo vivió por muchas décadas de energía barata, llamemos de Rusia, los países árabes, etcétera, etcétera, de la mano de obra barata de China, que ahora evidentemente día es menos pobre, y estas restricciones de tener una cadena de suministro tan bien integrada en Oriente y sobre todo relacionada con China, todo eso va a dejar de existir y el mundo tiene que rotar a este nuevo equilibrio que le va a ser más caro solo por el hecho de tener duplicadas las cosas. Si a eso le sumas el tema de la necesidad de la transformación energética, que a pesar de lo mucho que se ha avanzado en que las energías alternativas tengan valores relativamente parecidos a lo de los combustibles fósiles, pero el solo esfuerzo va a requerir que se gaste un poco más, y todo esto va a ser un pelito más caro. Por lo tanto, volver a niveles de inflaciones razonables, lo creo, volver a niveles de inflaciones de cero que produzca tasas negativas, no lo veo en el futuro. Y de hecho, si ustedes leen mucha prensa y artículos académicos con respecto al tema de los targets de inflación de los bancos centrales, si no fuera por el hecho de la credibilidad que pueden perder al cambiar sus targets de inflación, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, hay mucha gente argumentando que el target debería ser 3 y no 2 a futuro. Y por lo tanto, así me extendí por mucho tema, me fascina cómo está el mundo, está cambiando, pero perfecto. Que lo que yo veo es la inflación va a volver hacia abajo, pero no va a volver a los niveles que tuvimos las décadas anteriores, por lo que sea, no tenemos una fuerza laboral china integrándose al mundo de la forma que sea, pero mucho barato, o sea, la transformación rural hacia la ciudad, una energía barata solo viniendo del mundo árabe y Rusia hacia Europa dejó de existir, y la necesidad de tener los temas duplicados en distintas zonas del mundo que complica las cadenas de producción y obviamente necesariamente produce ineficiencia en el sistema por el hecho de tener más de un lugar.
Oye, pero
va a ser un mundo más desafiante con mayores niveles de costo.
Nos podríamos quedar ahí en la parte más fea de, claro, entiendo perfecto lo que decís y creo que es un súper buen punto de no todos van a estar tan tranquilos dependiendo del resto por todo lo que está pasando, y ahí la economía quizás va a ser un poquito menos globalizada. Pero veamos la parte buena, o quizás el lado más positivo, y veamos las oportunidades. En este mundo desafiante, ¿dónde crees tú que van a estar las oportunidades de la próxima década, por decir, o los próximos 20 años?
Espera, para sumar un poquito antes de esa respuesta, y volviendo a la encuesta solo un segundo, una de las preguntas es ¿cuánto esperan que rente el mercado en la próxima década? Independiente de todo esto más desafiante que dice Fernando, igual la respuesta más popular es decir que va a rentar entre 6 y 10%. Entonces, volviendo a la pregunta de Francisco, tienen que haber oportunidades que incluso en este mundo más difícil permitan llegar a este retorno del 6 al 10% al año.
Sí, sí, a ver, sí, sin lugar a duda. Ahora, lo que sí es interesante, y volviendo a la encuesta, es que esa respuesta de 6 a 10% tiene un porcentaje de respuesta mayor en esta encuesta que en la pasada. O sea, en el fondo, te refleja.
Es más positivo del futuro.
Es más positivo. Te refleja que los inversionistas, el solo hecho de que las acciones cayeron de entre abril y octubre, hace que vean el retorno más alto. Y eso también te lo anclo en otro tema, que con las caídas, por lo menos en el entorno en el cual esta encuesta fue contestada, estamos hablando hace como en este minuto, hace como 3 semanas atrás, el mercado en ese minuto, hoy día está un poquito más arriba, pero en ese minuto ha estado como un 16% bajo su línea de tendencia. Estar 16% bajo en su línea de tendencia, y tú crees que el mercado va a volver a su tendencia en un periodo de 10 años, significa un pick-up casi de 2 puntos. O sea, si el mercado en promedio rentaba 9.5, si fuera del Estados Unidos, estás hablando de que esto se acerca al 11.5. Y es por eso que también lo ven de esa forma. A ver, ¿dónde veo las oportunidades? Primero, A pesar de que no crea que la tasa de interés va a caer de nuevo a cero, o que la inflación se va a ir a cero, que más o menos conversan una con la otra, creo que en la ventana de los próximos tres años la caída de la tasa de interés sí va a presentar una oportunidad para el equity. O sea, a no ser que la inflación esté totalmente imbuida y que a pesar de las tasas altas no se caiga, que no veo por qué podría ocurrir eso, puede demorarse un poco más, un poco menos, pero la trayectoria probablemente puede ser un poquito más lenta, pero debiera ir hacia abajo. El solo hecho que las tasas de interés vayan bajando va a ayudar a que los activos se vayan hacia arriba. Usando el ejemplo de anterior que mencionaba Francisco, más de la mitad de la recuperación va a ser solo, a mi juicio, por la caída de las tasas de interés. No estoy hablando de aquí a fin de año, sino en un periodo de probablemente tres años solo debiéramos ver solo por ese lado. Y luego, al final del día, y ustedes que me conocen saben que yo considero que la renta variable de largo plazo de las alternativas líquidas es, para mi juicio, la mejor. Probablemente la gente joven me dijera, no, ahora hay una líquida mejor que esa, que son las criptomonedas. Probablemente por mi edad no las conozco lo suficiente como y no creo que todavía no tienen la suficiente historia como para decir eso, pero por lo menos pero probablemente el mundo joven podría argumentar eso. Las otras que siempre se habla, que son private equity, venture capital, todo eso, incluso real estate, son evidentemente alternativas que tienen muy buenas rentabilidades, pero evidentemente no son líquidas y por lo tanto hay que hacer un trade-off en ese sentido. Y dentro del mundo de renta variable, una cosa que hacemos, la creo, y una aproximación que en DBA hacemos recurrentemente, es mirar hacia dónde se está yendo el dinero. Nosotros y yo en particular, creo que el mercado es muy eficiente para poner precio. Eso no significa que no se le pase la mano en un sentido, o sea que no hay burbuja, no se le pase la mano hacia abajo, pero en lo general es muy eficiente para poner precio y que las oportunidades o los retornos se logran donde hay sorpresas positivas. Y en ese sentido, lo que nosotros y yo trato de estar permanentemente mirando es ¿qué lugar se está yendo el dinero porque el mundo lo necesita en ese lugar? ¿Por qué? Porque ahí es donde creo que están las oportunidades, creo que es donde las mentes empiezan a innovar y creo que es la consecuencia de eso es que las sorpresas positivas se dan para allá. Es por eso que hicimos, por ejemplo, el Silicon Fund, porque no podemos imaginar un año, exceptuando una catástrofe global, en que en un año haya menos datos que el año anterior. Si cada día estamos más digitalizados, cada día necesitamos más automatización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, siempre cuando me preguntan temas de este tipo, nosotros no tenemos todas las respuestas a dónde se va a ir el dinero, pero los animo a pensar, miren el futuro, miren dónde están las necesidades y dónde está el dinero. Y hoy día, obviamente, en todo el mundo de la tecnología, digitalización, etcétera, etcétera, es muy claro que hay una dirección en esa dirección. Mucho dinero yendo en esa dirección. Segundo, creo que especialmente ahora que parte la COP27 en Egipto, todo lo que necesita el mundo invertir para poder lograr los objetivos de alcanzar el net cero de emisiones de carbono, o sea, cero en el neto emisiones de carbono hacia el 2050, son cantidades astronómicas de dinero. O sea, hay gente que argumenta que si no partimos luego no vamos a alcanzar a llegar ni invirtiendo cantidades astronómicas de dinero. Pero eso va a significar inversiones en muchas áreas, desde, no sé, el litio para las baterías hasta turbina o aspas para los molinos y, en mi juicio, creo que incluso inversión en energía nuclear, porque si no, no vamos a llegar, si no, eso no se va a poder lograr. ¿Cómo se vaya a lograr? No lo sé, porque de hecho anoche leía y compartí con Alan Lotissier, que es nuestro experto local sobre el tema en DBA, un artículo en el que decía, que también lo hemos leído junto en nuestro book club, que ese trade-off de los países desarrollados contaminaron mucho, para qué decir, per cápita lo siguen haciendo, y le están diciendo a los emergentes, apriétate tú el cinturón igual que nosotros, cuando tú estás en un nivel de desarrollo muy, muy, muy inferior. Los emergentes naturalmente dicen, no, porque si tú contaminaste antes, yo ahora, tú págame a mí el que yo, mi huella de carbono mientras yo me desarrollo, pero no me coartes el desarrollo. Y esa tensión, porque tú llevaste al mundo a este punto. Por lo tanto, se necesitan trillions y trillions de dólares, o millones y millones y millones de dólares, de acuerdo a los números que nosotros hemos visto, de aquí al 2050, son del orden de 130 mil, 140 mil millones de millones de dólares. Es más o menos 1,3 veces lo que es el producto mundial actual de todos los países sumados. Y bueno, ustedes comentaron bastante esto en el capítulo anterior, si no me equivoco, de animales financieros. Pero
es que sale por todos lados, pues, Fernando. Salió en el Economy, salió en Animales Financieros la semana pasada, imagínate, sale en todos los lugares famosos.
¿Cómo y quién va a poner la plata para financiar esto? No lo sé. Pero qué oportunidades, ahí hay una tendencia y un lugar donde se dan muchas oportunidades. Obviamente, salud es otro de ellos, habitación en muchos casos lo es. Entonces, es por eso que Real Estate, que no se crea más terreno en el mundo, siempre ha sido una buena inversión, tiene los temas de liquidez, pero es una buena alternativa. Y por lo tanto, ese tipo de tener la mentalidad de buscar esos sectores, creo que es un muy buen ejercicio para mejorar o tener una esperanza de retorno, probablemente con algo más de volatilidad, como todo, nada de esto es gratis, en el largo plazo.
Bueno, ahí los invitamos a todos a escuchar el capítulo, si no lo han escuchado, una luz LED de esperanza, si quieren indagar en la parte climática que hablamos con Francisco. Y siguiendo con la encuesta, Fernando, la última pregunta que nos llamó la atención es que les preguntaron a estos amigos si es que le habían ganado o no al mercado, al S&P en verdad, al SP500, que es el índice de las 500 principales compañías de Estados Unidos. Y decían que más de un 70% le había ganado. ¿Son secos? ¿Son todos estos secos? Entonces, ¿cómo? ¿Mintieron?
Yo no les creo. No lo sé. Porque al final del día, si uno mira los estudios a través del tiempo, más o menos te indican que un tercio de los profesionales le gana al mercado en un año en particular. Y a medida que vais poniendo composición de años, ese número se va achicando. Pero pongámoslo ahí, más o menos del orden de un tercio. Puede ser una coincidencia que el 70% en este caso haya sido. Sí es cierto que los managers muchas veces, por la forma en que hacen las cosas, tienden a ganarle un poco más, o sea, un mayor número de managers le gana cuando los mercados están a la baja, porque muchos de ellos tienen un porcentaje de caja estructural necesario para poder operar, y por lo tanto en general están un pelito menos invertidos, pero lo devuelven al alza. Entonces, sí es probable que más de un tercio le esté ganando este año, pero que el 70% suena...
Pero 70% suena mucho, perfecto.
Lo que sí es interesante, y sobre todo para el periodo más corto, que en otra la pregunta de la encuesta, el porcentaje de caja que ellos declaran en el fondo y que lo ven como un activo válido, actualmente es el más alto desde que hemos tabulado la encuesta, con el orden del 22% de los managers favoreciendo la caja. Ese número es muy, 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 muy alto de acuerdo a la historia, lo cual significa que efectivamente varios de ellos deben estar refugiados y probablemente eso sí que le deben estar ganando. El punto es cuando se animan a volver al mercado, porque si lo hacen rápido les habría salido muy bien. Si se demoran, al final del día pasaron por caja, pero lo agarraron la reinversión más lento.
Buenísimo. Oye, Fernando, y ahí en la encuesta había algo al final y ahí queremos conectarlo un poquito también con otra encuesta que comentaba Pablo al principio de Bank of America, que mostraba un poco la diferencia entre cómo invierte la gente joven, rica, y la gente un poquito mayor o de más edad, para ser respetuoso, también con mucha plata. Pero para ocuparlo entre medio, esta gente más joven ocupa otro tipo de activos como las criptomonedas, por ejemplo. Y ahí en la encuesta yo veía que al final estos managers decían, bueno, ven el Bitcoin en 19.000, de aquí a un año más, creo que era una bajada como 4%. Como que, ¿qué impresión tenés tú de las criptomonedas con todo lo que está pasando, con muchas cripto quebrando, algunos con algunos de las grandes empresas con problemas financieros incluso? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves tú como un activo financiero? ¿Lo veis como un refugio valor o como que va a ser una moneda para poder transaccionar cosas en mundos más digitales?
A ver, yo para mí, obviamente, no es mi clase de activo que maneje mejor. De hecho, no tengo ni una inversión en criptomonedas, probablemente por mi edad. Pero lo que sí creo que es un activo de riesgo. No, para mí, evidentemente, creo que no tiene, por al menos por ahora, las características de una moneda en el sentido estricto. Creo que en esta corrección el aura que tenía, que podría ser una alternativa al oro como un refugio en tiempos de turbulencia, se acabó. Y de hecho la correlación, más allá de las magnitudes que ha tenido con los activos de riesgo, ha sido tremendo en el fondo. Y por lo tanto, si me fuerzas a clasificarlo en un espacio, la criptomoneda como su conjunto es un activo de riesgo más, que eventualmente algunas de ellas pueden terminar teniendo algunos usos específicos, algunos de como tipo cambio, otros, o sea, medio de cambio, otros para mover de forma más fácil dinero de un lado para otro, otros por lo menos a través de la tecnología del blockchain, para usarlos como una forma alternativa de cerrar contratos y definir propiedad. Y por lo tanto sí tiene ciertos usos que son interesantes, pero al final, por ahora, cómo se ha comportado y con lo que se ha visto, es un activo de riesgo. Y los problemas que hemos visto desde aquellas monedas que se trataban de ser estables, o sea, que lograr reducir la volatilidad tratando de asociarla al dólar, que no funcionó, al menos algunas de ellas no han funcionado, o lo que vimos lo de Binance con FTX recientemente, creo que son consecuencias de estructuras que se hicieron pensando en niveles de negocios X, que evidentemente con la caída tan violenta de los valores, esos niveles de negocios se redujeron y les produce la estrechez de liquidez natural que pasa cuando un negocio se achica. Y eso va a producir probablemente una consolidación que probablemente va a ser sana para la industria, pero al final del día yo lo califico como un activo de riesgo más.
El crypto winter que le dicen. Sí, se está poniendo feo. Oye, y una última pregunta para cerrar el capítulo, que es, habla harto en las otras encuestas también, de en qué invierten toda esta gente más rica. Quizás los managers tradicionales también ven algo así, que al final tenemos los grandes mundos de inversión, que son equities o las acciones, que dijiste también que eran de tus preferidos, la renta fija, que hoy día está bien de moda porque es la más defensiva cuando cae el mundo, y después están los activos alternativos, que son muy interesantes, pero no son tan fáciles de acceder. Entonces, lo que dicen estas encuestas es que a medida que la gente tiene más plata, invierte más en los activos alternativos, que son private equity, que son acciones privadas, bienes inmobiliarios, ya sea comprar un departamento y arrendarlo o invertir en fondos de este tipo de cosas. Las criptomonedas también entran en este mundo. ¿Cómo ves tú que una persona como nosotros de pie debiese mirar este mundo de los activos alternativos? ¿Debería estar activamente buscando cómo podría yo invertir en estas cosas también?
A ver, varía de activo. O sea, creo que los activos alternativos sí tienen un tremendo rol en los portfolios. Y por lo tanto, en la medida que uno pueda sumarle activos alternativos a su portfolio, solo por los temas de diversificación, más que se justifica. El gran problema de varios de ellos, no las criptomonedas, by the way, las criptomonedas tienen la gracia de que tú puedes entrar por pedacitos y por montos chiquitos. Por lo tanto, las criptomonedas es, más allá de la posición que pueda tener cada uno, y yo personalmente creo que es un activo de riesgo, yo lo pondría desde esa característica más cercano al mundo de las acciones que a los otros alternativos. Es alternativo en el sentido que te puede dar una diversificación distinta. Pero la gracia de las criptomonedas en ese sentido es que se pueden comprar por pedacitos chicos y las puedes comprar y vender cuando quieras. Los otros tienen un problema de liquidez que hay que tener presente, y es por eso que la gente con mayor patrimonio tiende a tener mayor activo alternativo, porque la liquidez deja de ser menos relevante. Como ya tienen un portfolio líquido lo suficientemente importante para, si ante cualquier necesidad, poder acceder a ellos, licuarlos y por lo tanto tener los recursos disponibles, pueden comprometerse un activo que no lo van a tocar por 10 años, porque probablemente no los toquen en 10 años ni tal vez nunca. Por lo tanto,
además que es culo, ¿no? Te da un poquito de estatus tener alternativas.
Probablemente. Pero por lo tanto, los alternativos, como muchas veces, como de hecho, muchos alternativos en el mundo de private equity, en el mundo de venture capital, cuando te metes fondo, no solo te comprometes a no sacar la plata, sino que te comprometes a meter plata durante los primeros 3, 4 y hasta 5 años, para después pasar un periodo, a veces de una laguna de otro montón de años, y después empezar a sacar plata. O sea, ni siquiera te comprometes y yo meto la plata y en 10 años no la saco. Por los primeros 3 o 4 meto plata, o por los primeros 2, dependiendo del activo, después nada, no me dan nada, y después empiezo a retirar. Y es por eso que mucha esta gente, muchas de estas familias que hacen como programas alternativos, que se meten en distintos, de tal forma que al cabo de un periodo de 10 años, los que le están pagando, ustedes se meten a los otros, pero es un ciclo que tienes que tener matrimonio. Importante para eso. Y en el tema inmobiliario, ese es más común a la gente, porque todos aspiramos a tener una casa propia, y ahí muchas veces no pensamos que nuestra casa es parte de nuestro portfolio de inversiones. Y la casa tiene tu casa propia tiene dos características muy interesantes. Uno, que te da una diversificación a través del activo alternativo, y dos, que es de los pocos activos que te permiten endeudarte con tasas baratas. Hoy día no hay ni una tasa barata, pero en términos normales, siempre los créditos hipotecarios son más baratos que el resto. El único problema, el problema que tiene eso, si ese es todo tu portfolio, y si es tu casa, bien que así sea, es que tu diversificación, dado que generalmente representa un porcentaje muy grande de tu portfolio, se te concentra mucho en un activo. Y el otro es que no lo puedes vender por pedazos, no puedo vender la cocina si en un minuto tengo un problema de liquidez y me quedo con el resto de la casa. Por lo tanto, sí, lo alternativo en la medida que se pueda, creo que tienen un tremendo rol. Obviamente, a medida que uno tiene más patrimonio, efectivamente su porcentaje va a ser, no necesariamente porcentaje, porque si yo tengo la casa, probablemente la casa va a representar mucho, pero evidentemente puedo con más comodidad comprometer los temas de liquidez, dado que tengo otras alternativas líquidas sobre las cuales puedo actuar.
Buenísimo. Oye, llevamos harto rato. Yo creo que o seguimos una hora más conversando o dejamos esto como la primera parte de una tremenda conversa. Así que yo creo que
quizás Fernando va a estar en todas las temporadas, yo creo. Va a ser el invitado estrella recurrente.
O sea, nos quedan varios temas por conversar, así que probablemente lo deberíamos hacer una segunda parte para poder seguir con eso, pero en honor al tiempo de todos los animales que nos escuchan, para poder terminar, Fernando, no podemos dejar pasar la caja Pandora. Muy corto y muy a la vena, ¿cuál es la acción que te ha hecho perder más plata?
¿Que me ha hecho perder más plata? Uf, en la historia.
En la historia.
A ver, probablemente no porque me la hizo perder, sino porque la dejé ganar Tesla.
Buena respuesta. Fernando, nunca he estado invertido en Tesla, en los fondos tampoco, nunca hemos tenido Tesla. ¿El cuál es el consuelo?
Te lo tengo que explicar por qué. Y es porque yo visité Tesla, una visita profesional, hace ya probablemente como 6 años atrás. Manejé el auto Tesla, valía, no sé, un cienavo de lo que llegó a valer en ese minuto. Y creí que estaba sobrevalorada. Y el mundo creyó todo lo contrario los 6-5 años después. Ahora caí últimamente, pero creo que es probablemente la oportunidad de más. Uno probablemente deja, cuando tú inviertes y compras una acción, puedes perder el 100%. En el caso de Tesla, que se había multiplicado por 50, si es que yo hubiera invertido en ese minuto, es bastante más que el 100% de lo que hubiera puesto en ese minuto.
El market timing es infinitamente, o sea, es muy difícil, y yo creo que para la próxima conversa también vaya a poder contar tu otra anécdota, cuando tenías un hedge fund y también el mercado te jugó una mala pasada durante un buen rato. Así que tenemos temas para seguir hablando. Muchas gracias por acompañarnos, por hablar hoy día súper abiertamente de lo que opináis de las distintas clases de activos y, bueno, y esta encuesta que revisamos. Pablito, muchas gracias también, estuvo muy entretenido. No sé si queréis decir algo para cerrar.
Simplemente gracias a todos. También siento como que quedan cosas por conversar, así que volveremos. Pero a todos los que nos escucharon hasta acá, gracias por llegar. Si les gusta lo que estamos haciendo, acuérdense siempre seguirnos, campanita, todo eso, hablarle a su familia, a sus amigos, decirles que es el mejor podcast que han escuchado en su vida. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, Rodrigo Aguilar Roriz en la producción, en la edición, y nos vemos todos.
Animales.